Bueno, acción. Doy la entrada. Hablamos hoy de la sexta sesión del abecedario Sáseta y vamos a hablar de literatura, lectura y ciencia ficción. Y lo va a moderar Miguel Gutiérrez Villarrubia desde Cádiz. Entonces, bueno, pues empezamos.
Plaqueta.
Aquí hace un calor.
Bueno, aquí estamos con el Levante, que tampoco es algo muy agradable, sí, pero bueno.
No tiene ni punto de comparación.
No os quiero dar mucha envidia, así que bueno. De nada, mira, me alegro mucho de estar por aquí.
El primer libro que yo recuerdo haber leído así como tal, como libro completo, que tendría yo, no sé, 5 o 6 años, una cosa así, fue El escarabajo de oro, de Edgar Allan Poe, que luego lo he leído muchas veces, ¿no? El escarabajo de oro, que además me lo sabía estupendamente, ¿no? Me he acordado toda la vida de ese libro porque me encantó, o sea, aquello del desciframiento del pergamino y de que la E es la letra que más abunda en el inglés, eso no se me ha olvidado en la vida, ¿no? El primer libro fue ese, que yo me acuerdo, ¿eh? Otro libro que me acuerdo, que me lo cogió un profesor de filosofía en segundo de bachillerato, tenía yo 11 años. Y había filosofía en el instituto, ¿no? En segundo, ¿eh? Filosofía con 11 años, también se pasaban entonces, ¿eh? Ahora no llegan ni de lejos, pero entonces se pasaban tacos, ¿eh? Bien, y era estudio y yo tenía el libro abierto encima del libro, ¿no? Que era La isla del tesoro, naturalmente, ¿no? La isla del tesoro. Y me lo descubrió, este profesor era un buen profesor. Me lo cogió, lo miró y dijo, guárdalo, ahora no es el momento. Eso fue lo que me dijo. Y nada más, no pasó nada, ¿no? Pero era La isla del tesoro. Qué buen libro ese, por Dios. Qué maravilloso, ¿eh? El capitán Kidd, 15 hombres van en el cofre del muerto y un gran frasco de ron. Qué bueno es. Hay pocas cosas como esa, ¿eh? Hay pocas cosas como esa.
Y además accesible a la juventud, ¿no? Que luego te ponen en el colegio unos libros que son unos tostones, o que bueno, que no son para el neófito, pero vamos, La isla del tesoro, yo me lo leí muy tarde. Pero recuerdo que era un libro súper fresco, súper juvenil, ¿no? Que te lo podías leer con 10 años o con 90, ¿no? Que no hay ningún problema.
La mejor literatura es la que se vende como junior, ¿eh? La literatura. Bueno, eso sin duda ninguna, Iván Jo, yo qué sé, ¿no? Esta, La isla del tesoro. En mis tiempos había unas colecciones de no me acuerdo cómo se llamaban, colección historia, ¿no? Que eran libros, pero ilustrados, como un fotonovela, ¿no? Como un cómic, como un tebeo, un poquito de texto y una serie de viñetas, y así te leía tú cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa.
Yo creo que eso lo hacía Bruguera, no estoy seguro.
Bruguera,
o El gato negro.
Grandísima editorial. Bruguera ha sido una grandísima editorial. El Quijote será un libro más para niños y para jóvenes, El Quijote, ¿eh? Pocas cosas se han escrito con el Quijote. Yo el Quijote lo he leído varias veces. Y siempre que lo vuelvo a leer, me muero de risa, ¿no? Me muero de risa, ¿no? Porque hay unas increíbles, unas escenas del Quijote que, ¿no? Hay que ver la escena de los requesones, ¿no? Con un carro espantoso, y cuando el Sancho Panza no se le ocurre otra cosa que llevarse el yelmo del membrino para llenarlo de requesones, ¿no? Y ahora se lo canta Don Quijote encima de la cabeza con el calor y empiezan los requesones a caer por los lados. Y Don Quijote diciendo, ¡ay, los sesos se me derriten! Una cosa. Ya me muero de risa con Don Quijote y Sancho Panza. ¡Qué bebreo! O con la primera vez, ¿no?, que se pone la gorguera aquella de cartón que no se la pueden quitar. Y ahora tienen que darle el vino con una pajita, ¿no? Y las dos putas allí de las ventas intentando darle de comer a Don Quijote. Más que empezar, ¿eh? Yo me muero de risa con Don Quijote. Yo no sé cómo hay gente que no se ha leído El Quijote, no se ha leído El Capital, otro libro que está hecho para obreros, coño, está hecho para jóvenes, para gente. Hablábamos el otro día del Capital, ¿no? Y eso es una cosa que tenía que leerse en el instituto, por supuesto, ¿no? 13 años, 14 años, ¿vale? Yo no sé los libros que ahora recomiendan el instituto, ¿eh? Yo tuve siempre muy malos profesores de lengua y de literatura, ¿eh? Pero a mí me gustaban los libros. Tenía la inmensa suerte de tener al lado de mi casa la biblioteca de la Asociación de Amigas del País. Sí, yo llegaba a casa del instituto y me iba a la biblioteca. Luego me acostaba temprano y me levantaba a las 3 o a las 4 de la mañana a estudiar. Y claro, me gustaba mucho estudiar, me gustaban los libros. Me sacaba muy buenas notas, pero los libros me encantaban, ¿no? Siempre me han gustado mucho los libros, me siguen gustando. Leo en el ordenador, no sé si vosotros leéis mucho en el ordenador, pero yo leo artículos y esto, pero los libros me gusta leerlos en papel. Me gusta sentirlos, el peso y en las manos y a ver por dónde va, porque en el ordenador parece que está uno perdido un poco, no sé, no estoy muy acostumbrado. Claro que es lo mismo, ¿no?
A mí me pasa igual. No sé si vosotros, pero yo, por ejemplo, prefiero dividir, ¿no?, lo que es trabajar en ordenador o el ocio en ordenador, ¿no? Bueno, el hecho de que al final estamos en ordenador todo el tiempo, ¿no? Y prefiero que el placer de la lectura sea diferente. Entonces me gusta más los libros en físico, aunque, bueno, sea un gasto de papel y esas cosas. Pero, bueno, siempre se puede rescatar los libros que de antiguo, que eso también es un fin, de cierta manera.
Papel es reciclable 100%, ¿no? No creo yo que estamos acabando con los bosques precisamente por culpa de los libros. Por favor, no me echas ahora la culpa a los libros. Bueno. Es lo que ocurre, ¿no? Te echan la culpa a las familias y al consumo doméstico y tal, y aquí son las grandes empresas, las superempresas, las que están acabando con el planeta, ¿no? Y ahora los libros van a tener la culpa. Bueno, por favor, ¿no? Los libros que se leen son cuatro gatos, ¿no? Porque se lee poco, ¿eh? No se lee mucho. Y la gente no lee, los jóvenes no leen. Cuando yo empezaba el curso me gustaba siempre preguntar qué libro traían entre manos. Y muchos no tenían ninguno, ¿eh? Ninguno. Y el que traía algún libro entre manos era una chorrada. Estaba leyéndose, yo qué sé, a Harry Potter, ¿no? Que Harry Potter no es que yo me ponga en contra, pero que Harry Potter es muy aburrido, ¿eh? Quitando la parte de los niños, que es una tradición de la literatura inglesa, ¿no? Historias con niños y tal. Luego la trama del Harry Potter es un aburrimiento grande, ¿eh?
Yo siempre he pensado que era como las historias de instituto de las películas americanas, de esas de taquillas y demás, pero con magia, que no tenía bueno, hay mucho trasfondo, pero que tampoco es algo que a mí me ha llamado mucho.
Harry Potter, yo intenté leer un par de libros de Harry Potter y me aburrí. Ya te digo, quitando la primera parte, que es más divertida, con los niños y tal, no sé qué. La parte luego, un aburrimiento, y las películas son de un aburrimiento importante, ¿no? Quitando esto, el juego con los niños, los deportes, esas cosas. Esas historias de colegios de niños, como Guillermo el Proscrito, o la banda de los cinco y cosas así, ¿no? Que son tradicionales en Gran Bretaña, ¿no?
Así está hablando.
No, que ha sido entrada para. No sabemos, pero ha sido entrada mucho en la literatura, mal que bien, porque hay un montón de libros en España de esa.
Bueno, te he escuchado regular, José, pero vamos, creo que lo que está diciendo que había muchos libros ya en España de esa temática y esas cosas, ¿no?
Sí, se ponen de moda y tal, pero vamos, que eso es aburrido, ¿no? Eso es bastante aburrido. En general, la literatura de los últimos tiempos es bastante aburrida, ¿eh? Pues yo me aburro, francamente. Empiezo libros actuales y no los termino, porque o son previsibles o entran en unas historias así muy romanticuchas. Yo me aburro bastante, ¿no? No sé, siempre termino en los clásicos, claro que yo soy un vejete y tuve la conciencia de la vejez un día en la Cuesta de Moyano, allí viendo libros en los puestos de los libros de la Cuesta de Moyano, allí en Madrid, y cuando me di cuenta de que todos los libros que había en la Cuesta eran mis libros. Y eso me hizo tener una conciencia de ser viejo total.
Sí, eso creo que se lo has comentado a Julio Malo, ¿no? Hace poco.
Sí, sí.
Yo aquí de Stalker en Facebook, pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, que eso me pasa incluso a mí, que soy aquí el puber, pero es verdad que ya veo los libros que son descatalogados de otras ediciones y son los míos, ¿no? De hace a lo mejor 10 o 20 años.
Ahora estaba releyendo libros de hace 50 años, libros de ciencia ficción. Te dije que te vinieras algún día a casa, que tengo un montón de libros de ciencia ficción. Ahora los estoy releyendo. Que ya contaba el otro día que cuando los cojo, tan amarillos y tal, se les componen en las manos, porque la goma eran, hace 50 años se publicaba muy mal los libros, ¿no? Ahora son mejores. Incluso los de rústica y tal están mejor editados, ¿no? Pero en esa época se editaban fatal, y unos pegamentos malísimos, y con el paso del tiempo, claro, 50 años, el pegamento ya se ha ido al carajo, entonces se abre, ¡ah!, se cae en todas las hojas. Tengo que pegarlo antes de leerlo, ¿no?
Yo estoy igual, vamos, bueno, porque yo me compro muchos libros de segunda mano, muy baratos,
bueno, sí, sí.
Y los pego. Bueno, ¿y qué te estás leyendo ahora de ciencia ficción, ya por curiosidad?
Pues ahora mismo había dejado de leer ciencia ficción, pero lo último que me he leído de ciencia ficción ha sido Arthur C. Clarke, El martillo de Dios, me leí hace poco. Y estaba leyéndome a Brian Aldiss, a Frederick Pohl, me leí la trilogía de Pórtico, a Brian Aldiss me he leído Liconia, me he leído El árbol de saliva, Barba gris, que Barba gris. Es un libro que me ha costado, ¿eh? Pero no porque me aburra ni nada, sino porque es lo más negro. Y además, siendo viejo, Barba gris es una historia de un personaje que vive en un futuro donde ya no hay niños, donde ya no, la especie humana no tiene más niños. Está en extinción y todos son muy viejos. Casi todos van siendo cada vez más viejos, ¿no? Barba gris es un viejo y rodeado de viejos, ¿no? Y como ya viejo, está dando una de las gente, ¿no?
Sí.
No, es un... El Brian Aldiss es muy oscuro. Es muy oscuro.
Vamos, me recuerda eso a Hijos de los Hombres o ese, el de La fuga de Logan, que también son de ese estilo. Pero claro, cuando ya uno empieza...
¿No? La fuga de Logan es al revés, no hay viejos, ¿no? Jóvenes, solamente hay jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, está, al final está el viejo que es el que guarda los libros, precisamente, ¿no?
Sí, se escapan y entonces encuentran al viejo, ¿no? Yo no he leído La fuga de Logan, el libro debe ser bastante mejor que la película, probablemente.
Sí, la película es un poco... Vamos, ha envejecido mal, ya que estamos hablando de cosas viejas. Ha envejecido un poquito mal.
Oye, yo estaba leyendo, no sé si habéis leído, los del Marte verde y rojo y azul, de Kim Stanley Robinson, me he acordado porque también, bueno, estaba en el segundo, que no sé si ahora sí es el verde o el azul. Y
el verde.
Y también hay muchos viejos, ¿no? Que yo también me siento viejo. Pero...
Yo me he leído el rojo, en la cuarentena me leí el rojo. El Marte rojo y lo tengo que seguir a la siguiente. Y también algunos de Aldiss, algunos de Claro. O sea que en verdad hemos coincidido mucho en lectura entre los tres. Y seguro que entre...
Ahora estoy con ensayo, porque me da, no sé, me da incluso mala conciencia leer tanta ficción, ¿no? Y entonces cojo otra vez ensayo. Porque además me entretiene mucho el ensayo y los libros, y sobre todo los libros de historia, me entretienen mucho. Aunque la literatura... La literatura es la madre de todas las artes. La literatura fue la pintura, en otra época fue la arquitectura, luego fue la pintura, pero desde los años 60, 70 ha sido la literatura, ¿no? Y ahora mismo es la literatura. Por eso la arquitectura, digo muchas veces que el dibujo es un placer, está muy bien, es muy divertido, pero es algo bastante poco indispensable, ¿no? Porque si un arquitecto no tiene por qué saber dibujar. Ahora, sí, le interesa mucho ser bueno en literatura, ¿no? Porque la arquitectura se describe mucho mejor con la literatura. Y la literatura está en la base de todas las artes, ¿no? El cine arranca del guión. Primero, antes que nada, es el libreto, ¿no? Y bueno, y todos los negocios, el capitalismo es literatura, hoy más que nunca, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué dices que el capitalismo es literatura?
El capitalismo se sustenta en la retórica, ¿no? El capitalismo es una cuestión muy simple, el que yo te exploto y te saco el dinero, es una cosa muy elemental, ¿no? Pero para sostener ese aparato neocapitalista, fíjate en la televisión, fíjate en los periódicos, los medios, los políticos, los discursos, todo es palabrería, ¿no? Todo es literatura, ¿no? Todo es... ¿Qué es Vox, no? ¿Qué es hoy Vox sino literatura, no? Mala, si quieres, pero bueno, no sé si es mala, ¿no? Literatura, ¿no? Palabras, ¿no? ¿Qué es Trump hoy en día, no? Sino palabras, ¿no? Porque, claro, luego el negocio es muy simple, pero para tú convencer a la gente de que te dé el dinero, se deje explotar, no te ahorque, no te corte la cabeza en una guillotina, etcétera, ¿no? Pues tienes que comerle el coco, ¿no? Es la carta de literatura, ¿no?
Pero
yo me voy
¿cómo?
Al servicio.
Miguel, ¿me voy a has permitido hacer otra pregunta?
Claro.
Quizás me precipito, pero claro, ahí que cómo tenía apuntado por ahí. ¿Cómo distinguirías tú la buena literatura de la mala literatura? Ahí la broma era si Trump o el otro era buena o mala literatura. Desde el punto de vista de la eficacia parece que es buenísima, pero luego también la veo mala, ¿no?
Claro, es que la literatura, como todas las artes, tiene el entretenimiento, tiene una fase que es el entretenimiento. Tiene otra fase funcional, que es pues el adoctrinamiento o el engañar, ¿no? Tiene muchas funciones, claro. En cuanto a engañar y al adoctrinamiento, la literatura de Vox es buenísima. En cuanto al entretenimiento, es bastante aburrida. Y claro, yo desde luego, la literatura para mí siempre ha sido básicamente un placer, un entretenimiento, ¿no? Yo se lo decía a los estudiantes, si no leéis, perdéis, vamos, yo los envidio por no haber leído todavía, qué sé yo, Nuestra Señora de París. ¿No han leído Nuestra Señora de París? Qué envidia, ¿no? No haberlo leído, ¿no? Esas cosas, no haber leído, yo qué sé, Fortunato y Jacinta. No las has leído porque te mueres, pues qué envidia tengo, ¿no? Porque el placer de leer esos libros por primera vez es fantástico, ¿no? Entonces yo lo considero como un placer. Y entonces el entretenimiento para mí es muy importante. Si no me entretiene, me parece mala literatura, francamente. Por muy funcional que sea, o por muy mucho negocio, por mucho dinero que dé, ¿no? Esa es la verdad. Pero eso es mi juicio, ¿no?
Miguel, ¿tú qué opinas de la buena literatura, tío?
Bueno, yendo en eso un poco en ese extremo, hombre, yo creo que de todas las artes, cuanto más inútiles sean, creo que mejor, ¿no? En el sentido de lo que está diciendo un poco Antonio. Es decir, yo, pues eso, el entretenerse, el placer, ¿no? Todo eso yo creo que lo hace buena literatura. Lo que es la mala literatura, pues como dices, si es funcional, en realidad es panfletario, es moralista, ¿no? Entonces para mí eso es mala literatura en cuanto al arte de la literatura. Luego, bueno, pues puede ser buen marketing o pues lo que sea. Pero
si aplicamos esa idea a la arquitectura, que es absolutamente aplicable, la jodida, ¿eh? La arquitectura funcional
sí,
es
sí,
la
sí,
más
sí.
Mierda. Cuanto funcional, más mierda, ¿no?
Porque, sí, yo siempre he pensado, digo, que la arquitectura es la única de las artes que es funcional, en realidad, las demás.
No, yo pienso
no
que no,
tampoco.
Que es lo mismo, que es funcional para ganar dinero, para
bueno, también.
Los bolsillos, los desaprensivos, para eso ha sido funcional, es un cuento, ¿no? Es una mentira, es literatura, ¿no? Es pura literatura, lo que los arquitectos han usado ha sido mucha literatura para ocultar pues su colaboracionismo, ¿no? Colaboracionismo en un negocio espantoso y que ha conseguido una ciudad horrorosa, ¿no? Y yo no sé cómo la gente no ha protestado y no ha quemado vivo a los arquitectos, ¿no? La única reivindicación que yo conozco sobre temas de arquitectónicos y que fue la gente del Parque Alcosa, ¿no? La gente del Parque Alcosa empezó a protestar porque sus pisos no eran humanos, no estaban hechos para personas, no, ese tipo de cosas. Fue poco tiempo, ¿eh? Fueron además acallados, porque el Parque Alcosa estuvo condenado a no tener acceso durante 30 años. Construyeron el Parque Alcosa, pero no le construyeron los accesos. Entonces, para entrar en el Parque Alcosa había que cruzar un carril que los vecinos habían habilitado, que era un... Vamos, era una vergüenza, ¿eh? 30 años se llevaron así. Luego el Parque Alcosa no es mal barrio. Vamos, en cuanto a diseño, ¿no? Los espacios, las calles, no estaban mal, ¿eh? No es nada del otro mundo, son los bloques H, etcétera, pero en cuanto a espacios públicos, pues estaba mejor que otros barrios, ¿no? Pero no es eso. Entonces había gran conciencia ciudadana y urbana y arquitectónica en el Parque Alcosa, entre la gente del Parque Alcosa. Hubo una época que allí había muy buena gente, ¿no? Luego le hicieron los accesos y luego ya desapareció en la vorágine. Se disolvió como lágrimas en la lluvia, ¿no?
Volviendo a la literatura y la ciencia ficción, ¿no? Sí, yo recuerdo haber leído de que en el Parque Alcosa, cuando vendían las casas y tal, te regalaban un barril de gasolina con el piso. Me parecía una cosa muy curiosa. En el hecho, ¿no? De decir, bueno, aquí no hay acceso ni nada, pero bueno, puedes venir porque te vamos a dar gasolina para que llegues hasta aquí, ¿no? Es sí, verdad sí. Que luego... Sí, sí. Vamos, es verdad que luego pues los espacios que tiene son mucho mejores que los del centro y eso, vamos, y aquí que en Cádiz, por ejemplo, que está todo colmatado, aquí tenemos muy pocos espacios. Así que
es
genial.
Es que Cádiz fue espantoso. Es que el tema de Portatierra, el otro día hablábamos de eso, hablando de Cádiz. Eso fue... O sea, eso ha sido... Y tiene su nombre y apellido, tiene su nombre y apellido. Y todo Portatierra lo han hecho una docena de personas. No han intervenido más. Una docena. Qué vergüenza. Pero aquí me ha pasado igual, ¿eh? Y ha pasado igual. En la mayoría de las ciudades, toda la extensión, todo, porque en Granada es otra historia parecida, ¿no? Toda la Granada moderna es un desastre, ¿no? Volvemos siempre al mismo tema, que es un tema... Claro, caímos entre manos nosotros por ser arquitectos y eso, pero no sé por qué, porque los arquitectos más bien deberían de callarse, ¿no? Porque hay que ver el papelito de los arquitectos en todo esto de la ciudad moderna, ¿no?
Bueno, hablando un poco de ciudades, ¿qué ciudad te parece más literaria?
Más literaria.
Pregunta extraña, ¿eh?
París es muy literaria. París es muy literaria porque hay muchos libros que hablan de literatura, aunque a mí me recordaba, me deprimía París, era una ciudad como la de los muertos, ¿no? Descubrí en París por mi cuenta una cosa que tenía que haberlo sabido, que todas esas mansardas que hay allí que abundan, ¿no? Las mansardas del último piso, pues es donde vivían los pobres, claro. Y cuando hacía calor, pues lo que tenían era una chapa de zinc y el sol, y se morían de calor allí en las guardillas, ¿no? Y ahora aquello pues ha quedado como, en fin, un adorno, ¿no? Y parece que da una personalidad a París, esas mansardas y esas guardillas. Pero era donde vivían los pobres, ¿no? Cuando lo descubrí me deprimí, ¿no? París es muy deprimente, ¿no? Es una ciudad muy, muy... También Nueva York es muy... Y Madrid me resulta muy... Madrid también me gusta mucho. Hay mucha literatura sobre Madrid, sobre todo mucha historia, ¿no? A mí me pasa... En España, Madrid me parece la ciudad más literaria.
A mí me pasa con Dublín, no sé vosotros, con Joyce, con Ryan y tal. El Dublín me resulta muy atractivo.
¿Dublín?
Principios del siglo XX, ¿no? Que te lo narran así como muy... Resulta como algo muy... A ver, tú tuvo una generación de escritores tan interesantes que además escribieron tanto sobre ellos mismos, que me seduce mucho.
A mí de Dublín, de Irlanda, lo que me gusta es Pelira, ¿no? Y me lo leí a salto de como decía él, y al final descubrí que no entendía, ¿no? O sea, yo es, no entiendo mis cosas, así que usted perdone, ¿no? Irlandés, ¿no? Usted, no me gusta nada, no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo. Estoy harto de la abstracción, hace ya mucho tiempo. Cuando era joven me gustaba mucho la abstracción, pero hace ya muchos que no me gusta la abstracción. Y todo lo que no entiendo, malo. Si no lo entiendo, era malo. Seguro que no funciona, como yo le decía a Pepe Morales. Pepe, yo no te entiendo, pero cuando te entiendo no estoy de acuerdo. Porque, sí. Pero me gusta la literatura que se entienda, ¿eh? Tampoco me gusta la literatura, cierta literatura americana, muy anglosajona, que es muy poco aristotélica, ¿no? Que empieza por cualquier sitio y avanza ya y los personajes no sean distintos y tienes que esperar al quinto capítulo para que sepas quién es el personaje. Todo esto me molesta enormemente, ¿no? También hay muchas películas que son así también bastante poco aristotélico y me molesta, ¿no? Tener que ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Por qué? Espérate, que ahora lo dirán, pues dímelo antes, ¿no? Ya vamos después, ¿no? Prefiero, en esto quizás soy un poco anticuado, ¿no? Pero prefiero la literatura histérica, ¿no? El planteamiento, el nudo, el desenlace, todo eso me gusta más, ¿no? Pero bueno, como hemos nacido donde hemos nacido y cuando hemos nacido, pues tendremos que también asumir la literatura que es la literatura de nuestra generación. Por ejemplo, un autor que yo he aprendido a estimar mucho desde el principio, no me gustaba, Juan Marsé, cuando yo era joven, no me gustaba nada, ¿no? Me resultaba un poco repugnante, ¿no? Cuando era joven, sin embargo, luego fui, cada vez me gustó. Ahora me gusta muchísimo Juan Marsán. Me parece un autor extraordinario, ¿no? También me divierte mucho el Reverte en algunas novelas, en otras me aburren. Hay muchas novelas de Reverte que me aburren, muchas porque él ha escrito un montón. Pero hay otras que me divierten mucho. Hablando de ciudades literarias y tal, el sitio del Reverte es muy gaditano y habla mucho de Cádiz, es muy divertido, ¿no? Y para quien conozca Cádiz o lo googlee, ¿no? Las calles y tal, y como Cádiz en el centro no ha variado tanto, ¿no? Y están los mismos, casi los mismos rincones, ¿no? Y me gustó mucho esa novela. Recuerdo que me gustó mucho, ¿no? Otras novelas de Reverte me aburren, pero creo que Reverte ha hablado de Cádiz con más, no sé, más descriptivamente que, por ejemplo, Fernando Quiñones. Con lo que a mí me gusta Fernando Quiñones y lo que me gusta en sus libros, pero Fernando Quiñones, quizás por ser gaditano, no habla tanto de Cádiz, mira por dónde, ¿no? Aunque en sus tramas se dan en Cádiz y hay muchas cosas que pasan en Cádiz, no es descriptivo, ¿no? Como le pasa a Reverte, por ejemplo, con Cádiz, ¿no? El indígena no suele saber de su ciudad tanto como el turista, ¿no? El visitante, el de fuera, el forastero, termina sabiendo cosas que el indígena no sabe, ¿no? Bueno, en muchos casos, ¿no? Se da que el indígena no conoce ciertos museos, no va a no sé qué, y el forastero le da muchas veces lecciones al indígena, ¿no?
Sí, o el indígena las tiene asumidas, que también puede ser.
Entonces, si lo tiene asumida, es como si hubiera desaparecido, ¿no? Es como invisible, y sin embargo el forastero lo subraya y lo hace más visible, ¿no? Sí.
Yo la verdad que no he leído mucho de Reverte. Sí, verdad que entiendo que te guste. porque además también sigue mucho esa estructura aristotélica que has comentado antes. Es un,
yo te digo que escritor. Me gustan algunos libros, otros me aburren. Hay algunas historias que me aburren. Las historias del espía nacionalista y tal, mira que ahí tenía tema, me aburren.
El de Falcó, ¿no?
Sí, eso me aburre. Comparadas con los libros, la colección del Baroja de La Viraneta, que es el espía isabelino, que son como 3 o 4 libros sobre La Viraneta, esos son magníficos, magníficos. Hace mucho tiempo que lo leí. Algo que me gustaría volver a leer. Y lo recomiendo, ¿eh? Las historias de espionaje a favor del bando isabelino en las guerras carlistas, ¿no? De La Viraneta, del, ¿cómo se llamaba de nombre? Evaristo, no me acuerdo ahora, en La Viraneta. Eso es magnífico. O Trafalgar del Reverte, ¿no? Que cuando empecé a leerlo me pareció interesante porque era el punto de creía que iba a ser el punto de vista francés, pero luego me decepcionó enormemente, ¿no? Porque coge pues el esquema de don Benito de Trafalgar, que es una maravilla, ¿eh? Que es una maravilla. El episodio nacional de Trafalgar es magnífico, ¿no? Es maravilloso, ¿no?
Es de los mejores, creo yo.
No, de los mejores. Bueno, los episodios son una obra extraordinaria. Yo he tenido la fortuna de leerlo hasta 3 veces, ¿no? Tiene que leer, ¿eh? Tiene mucha lectura, tiene muchas páginas, pero es fantástico, ¿no? Y la visión de la historia de España es muy buena, ¿no? Me parece muy buena. Espera, disculpadme un momento.
Rafa, por favor, hombre.
Me estaban llamando a la puerta. Don Benito Pérez Galdós es un autor extraordinariamente interesante, ¿no? Que no sé por qué. Y Blasco Ibáñez, que mira que se habla poco de Blasco Ibáñez, por cierto, gran republicano. Ahora que la gente está hablando de república y tal, pues Blasco Ibáñez, coño. Blasco Ibáñez es fantástico, ¿no? Cuenta Blasco Ibáñez que estuvo en la cárcel 31 veces, ¿no? En la cárcel. Y que se escribió los jinetes en medio de la redacción del periódico que tenían, en mitad de la guerra, de la primera guerra, con todo el follón, imagínate, ¿no? El follón que había en la redacción de un periódico de aquella época, ¿no? Todo muy manual y todo escribiendo allí. Y en medio de todo aquel fárrago de gente de plumillas escribiendo, se escribió en los 4 jinetes, ¿no? Es magnífico, ¿no? Cuenta Blasco Ibáñez en un libro que es delicioso, que es El viaje, la vuelta al mundo de un novelista. Es una delicia ese libro, ¿no? En Tokio, donde está en Tokio, pues se sube a un autobús y mira por dónde. Aquel día todos los japoneses van con su periódico, siguen yendo todos los japoneses con su cómic, con su periódico, ¿no? Y aquel día resulta que salía él en el periódico porque habían hecho que la película de los 4 jinetes, ¿no? Y se hizo muy famoso en el mundo entero esa película, pues tuvo mucho éxito. Entonces los japoneses lo descubren a él y empiezan a mirarlo y empiezan todos a saludarlo, y él, todo el autobús, saludando a Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez no sabía cómo responder, ¿no? Mira quién está aquí.
Hola.
Este es José.
Y Miguel, que es nuestro literato Miguel. Hoy.
Fue alumno mío, pero es artista. ¿Tú tienes niño, Miguel?
Yo, ¿qué va?
Bueno, podemos preguntarle a ella qué literatura es.
Claro, ¿qué es lo que tiene el abuelo?
¿Qué? ¿Qué has dicho?
No sé, ¿qué le gusta a ella?
A ella le gusta todo, ¿verdad? todo. Por esa edad, todo. Oye, bueno, más
Miguel, una pregunta. El últimamente, bueno, he conocido en Twitter, pero me he leído un libro suyo, Miguel Barrero, que es un factotum ahí de Gijón. Bueno, pero un chaval joven que escribió un libro muy bonito de Pessoa. No sé si te suena. Y ahora lo han hecho director de la Semana Negra, de algo de literatura. No, no, pensé que a lo mejor lo conocían, ¿no? No.
Sí, lo conozco de oída, no lo conozco. No lo conozco en persona.
Me acordé
pero de ti. Sí. Sí, ya hace mucho que no voy, porque, bueno, incluso este año, incluso con la pandemia, han hecho el certamen, el evento. Ha sido una locura para ellos. Pero yo no voy desde hace más de 5 años, ¿no? Porque meterse en un autobús allí 10 horas era un poco locura. Pero sí que tengo mucho contacto con gente, ¿no? Yo conozco a la traductora de los libros de Juego de Tronos y tal, que Cristina Macías, ¿no? Que es traductora de muchos libros. También una amiga mía que se llama Natalia, que es correctora de estilo y eso. La verdad que sigo manteniendo mucho contacto con algunos. Pero bueno.
Pero que tú la verdad no, que hay una historia de un corrector de estilo, de un corrector de galerada, ¿no? Del Saramago, que es el cerco de Lisboa, que es una virguería, ¿no? Una virguería. Además, es una historia buenísima, porque está repasando, está estudiando las galeradas de una edición de la historia de la toma de Lisboa por parte del rey, no acuerdo qué rey, y los templarios, ¿no? Y entonces, en un momento dado, ¿cómo era aquello? Los templarios llegan, discuten con el rey y no llegan a un acuerdo y se van del sitio. Entonces Lisboa es tomada a los moros, pero sin el papel de los templarios, sin la actuación de los templarios. Pero a este hombre, en vez de en un momento dar un párrafo donde dice y no tomaron parte los templarios, algo así, él va y cambia el no por el sí. Entonces sí, tomaron parte los templarios. Y bueno, y organiza una increíble. Y entonces empieza a estudiar Lisboa para justificarse, porque hay un escándalo, hay un problema. Este hombre llevaba muchísimos años en la editorial, el autor protesta, y un montón de gente, pero no lo pueden echar y tal. Entonces le mandan a una inspectora, que es una tía, que hay una cierta relación sentimental y así romántica con él. Y el caso es que empieza a estudiar Lisboa como un palimpsesto para descubrir que efectivamente fueron los templarios los que tomaron Lisboa. Es un libro increíble, ¿eh? Es un libro increíble. Y es sobre un corrector de galerada, ¿no? Un personaje oscuro, burocrático, rutinario, que en un momento dado, y además no lo justifica, el no por el sí por el no, es simplemente porque se le ocurra, ¿no? De pronto se le ocurra, ¿no? Lo cambia. El Saramago es fantástico, ¿eh? El Saramago, toda la literatura de Saramago es extraordinaria, ¿no?
Ahí tengo el año de la muerte de Ricardo Reich, que es uno de Pessoa, ese lo has leído tú, también de... ¿Qué me aconsejas? ¿O qué? ¿Todavía no lo he empezado?
Bueno, es un... Yo hace mucho tiempo que leí a Pessoa, hace mucho tiempo que no leo esas cosas, ¿no? Pero bueno, te aconsejo que lo leas, ya está, es todo. Se lee muy bien, la literatura es sencilla. Toda esa literatura es rápida, ¿no? Por cierto, los ejercicios de lectura rápida, yo empecé a hacerlos con los estudiantes. Pasa que los estudiantes no se lo tomaban. Yo les decía que es una ventaja leer rápido. Y se puede ejercitar y se puede mejorar la velocidad. Yo he hecho muchos ejercicios de lectura rápida, porque cuanto más rápido leas, mejor comprendes. No es al revés, ¿no? Aunque ahora soy más torpe, ahora sobre todo en los libros de ensayo tengo que repetirme los párrafos porque de pronto se me va el santo al cielo, me he leído un párrafo y no me he enterado de nada, ¿no? ¡Ah! Vuelta atrás, ¿no? No sé si vosotros lo hacéis, ¿no? Os pasa eso. Yo creo que eso ya es la vejez, son las neuronas que empiezan a
hacer. No, a mí me pasa. Perdón.
Hay veces que estás lúcido, pero otras veces ya estás con ganas de irte a la cama a dormir. Entonces en ese momento es cuando ya se te, también se te va santo al cielo y no te has enterado de lo último que has leído, pero bueno. Al día siguiente, sí, pues...
Yo también he leído siempre antes de dormir, que es una buenísima costumbre desde chiquitito, ¿eh? Y cuando me levanto. Siempre me gusta terminar el día leyendo y así tienes mejores sueños. Se te quitan muchos problemas porque es como si te desenchufaran, ¿no? De la problemática diaria. Y lo primero que hago por la mañana, antes de nada, es leer. Por la mañana me gusta mucho leer. Creo que es, y además se lee un, se está muy vivo, ¿no? Creo yo. Cuando se acaba uno de levantar.
No me acuerdo muy bien ahora, pero algo de Pessoa que leía estos días decía eso, ¿no? Que al revés, que la lo real era la lectura y lo irreal era el mundo, ¿no? Y un poco el como que la lectura te ayudaba a hacer el mundo más real, ¿no? Y me parece bastante razonable, ¿no? Porque a mí...
Sí. Es cierto. Y los sueños se construyen con material literario. Bueno, con material del cine, pero sobre todo con material literario, ¿no? El sueño se fabrica, ¿no? Es un constructo. Será metafórico, tendrá su significado, pero se hace con ese... Y que hay más real, ¿no?, que los sueños, eso lo han dicho siempre, ¿no? Los sueños son, pero eso es, ¿no? El sueño es lo más real posible, ¿no? Que la realidad es tan efímera, tan cambiante, tan dependiente del contexto, ¿no? Se lo decía mucho los estudiantes, no existe la realidad, bueno, existen muchas realidades, y simultáneamente, ¿no? El vestíbulo de la escuela no es lo mismo el vestíbulo un día que te han suspendido, o un día que has aprobado, un día que has conocido a... Tampoco es igual de día que de noche, en invierno que en verano. Así que la realidad es súper cambiante, y además si se le preguntara a la gente, todos dirían algo diferente, ¿no? Sin embargo, la lectura es más coherente, ¿no?, más sólida, más segura. Y el sueño construido a partir de la lectura de ese material tiene que ser algo más sólido, ¿no?, que la realidad. Lo han dicho mucha gente, pero parece una metáfora o una poesía o tal, pero es posible que sea físicamente así, ¿eh?
Que la vida la vida es mala literatura, porque está llena de personajes que se van, personajes que entran, de cosas sin sentido, ¿no? Es decir, no es aristotélico, como tú decías antes, no hay nudo, o sea, principio, nudo y final. De hecho, las biografías para mí son horribles.
Y muchas veces aburridas.
Sí, totalmente, llena de episodios de relleno, ¿no?
Necesitas la literatura para convertir la vida en algo más interesante, ¿no?
Yes.
Además, la literatura es vida, si es que son personas, es algo...
Yo siempre he pensado que el género más difícil de escribir era las biografías, porque transforma eso en una serie de hechos extraños y sin... En literatura tiene que ser horrible.
Stephen Zweig, hasta que llega Stephen Zweig y lees a María Antonieta, que es la biografía más mejor escrita que he leído yo en mi vida, ¿eh? Hay que ver cómo escribe el Stephen Zweig, ¿no? Todas sus biografías son magníficas, ¿no? Magníficas, ¿no? Magallanes, Fouquet, sí, es fantástico, ¿no? El Stephen Zweig convierte la biografía en un género verdaderamente serio, ¿no? Hay una serie francesa de dos o tres capítulos, creo que son tres capítulos, que sigue muy al pie de la letra en la biografía de María Antonieta de Stephen Zweig. Merece la pena, ¿no? Y si no habéis leído esa biografía, recomendable 100%, es lo mejor de lo mejor, ¿no? Es tierna y es Tristes Princesas, ¿no? Se aprende mucho con Stephen Fry. Un gran autor, un grandísimo autor. Toda su literatura es magnífica, ¿no? Me encanta Stephen Fry. También gustaba mucho en La República. Era uno de los autores más publicados en las cooperativas de... Tengo un libro, por cierto, que conseguí de segunda mano, una edición del Stephen Fry de una cooperativa catalana, ¿no? En la época, en el 37. Y se publicaba mucho Stephen Fry en esa época, ¿no? Pobre hombre, ¿no? Fue muy famoso en su tiempo. Su libro, su último libro, el... ¿cómo se llama? Que es una autobiografía, ¿no? Ya cuando han subido los nazis y tal, en sus últimos tiempos, antes de irse al Brasil y tal, es algo impresionante, ¿no? Tan real, muy deprimente, ¿no? Pero tan real. Él dice que las cosas, y es cierto, ¿no?, pueden cambiar en muy poco tiempo. Todo parece ir bien, todo parece que está estupendo, todo tal, y de pronto empiezan a ocurrir cosas y en 3 o 4 años ha cambiado todo de la noche a la mañana, ¿no?
Bueno, eso nos ha pasado este año, ¿no?
Sí. Y cuando yo era joven, la modernidad, los años 60 y todo eso, se transformó todo en muy poquísimo tiempo, ¿eh? En 3 o 4 años, todo fue diferente. Así que los cambios de pronto vienen a gran velocidad, ¿eh? No tardan mucho.
Voy a coger yo un vaso de agua también. Sí, yo me acabo de leer casualmente el libro este de Zweig que recomienda, el no sé qué del ayer, que se lo he dejado a mi padre. Y no lo tengo aquí delante, pero sí, es bastante intenso, sí.
Es magnífico, magnífico.
Me coge un vasito de agua.
Tu padre, se lo da a tu padre para que se deprima más. Esas cosas no se pueden leer siendo viejo, tío.
Que la verdad que muchas veces cuando se le da los libros a los padres, yo creo que es un poco de venganza, es decir, pues ahora te vas a tener esto. Creo que es un poco como con maldad, ¿no? No sé si...
Depende de los padres. Mi madre era muy una gran lectora, ¿no? Y entonces siempre me decía, ¿no tienes un librito por ahí, niña? Y yo, pero me lo decía, yo cogía los tomos más gordos, ¿eh?, que pudiera conseguirme, ¿no? Yo, ¿no?, miserable, en tres tomos, ¿no? Sí, toma, pon. A los 15 días. Niño, ¿no tienes un librito? Si te has leído. Era tremenda, ¿no? Se ponía el libro delante, se ponía a hacer crochet. Y bla, bla, pasaba las páginas haciendo crochet, ¿no? Era su mecanismo, ¿no? A ver si se corta. ¿Qué va? Se los empapaba, ¿no? Qué tía, ¿no? Era tremenda.
Oye, una pregunta de ciencia ficción, un comentario. Todo lo que está pasando ahora es como de ciencia ficción total. O sea, yo siempre digo, los lectores de ciencia ficción, a mí casi nada me sorprende, ¿no? El Trump, pues lo veo como de Douglas Adams total, ¿no? La pandemia, bueno, por supuesto, ¿no? En fin, todas las cosas. El Brexit, todo parece como súper normal, ¿no? ¿No nos parece que hemos tenido un buen entrenamiento leyendo ciencia ficción?
Realmente, la pandemia es tremenda, ¿no? Y bueno, afecta a un montón de países porque ahora estamos conectados y nos enteramos, ¿no? Pero esta pandemia, comparada con la peste negra, por ejemplo, del siglo XIV, es la mierda, ¿no? Las épocas de hambruna, ¿no? En el año 50, en 1551, murió la mitad de la población de Sevilla. Y murió toda la población de Triana de hambre, ¿no? Así que lo que está ocurriendo ahora... Realmente es de ciencia ficción, pero de la amarilla, ¿no? De la, así, de la endeble, ¿no? De que se mueren gente, pero no tanta, ¿no? Y, bueno, contagiados, ¿cuántos contagiados? Varios millones, ¿no? Pues nada, ¿no? Somos 7.000, 10.000, 8.000, 10.000 millones, ¿no? Vamos a ser 10.000 millones ya mismo, ¿no? No sé, no es.
Bueno, pero tiene su cosa de ciencia ficción, ¿no? Unos murciélagos ahí en China y van a, se supone que van a un mercado y se lo come un armadillo, no sé qué. El otro se come el armadillo y hay unos chinitos y de pronto todo el mundo tiene una pandemia y en Estados Unidos no se lo creen y el presidente se la... No, en fin, es literatura regular, pero...
Yo creo que esa es la parte de literatura mala.
Es que está por hacerse una literatura, ¿eh? Es que no se ha hecho una literatura de estos tiempos, ¿eh? Es que no hay un nivel, ni siquiera el humorismo. En otra época los humoristas daban nivel literario, ¿no? Y eran unos cronistas de la realidad, pero es que ahora ni siquiera los humoristas no llegan. Lo que está ocurriendo con el rey mismo aquí en España, no hay la literatura que explique esas cosas, no, lo que ocurre con la pandemia y realmente lo que está, que es toda literatura, todo es un montaje de los medios, de los políticos, porque realmente no hay tantos muertos, porque realmente se podía pasar de esta epidemia y se ha pasado como de los muertos en carretera que se pasa y no pasa nada, ¿no? Y se mueren muchos más, etcétera, ¿no? Podría ocurrir.
Ah, bueno, y toda la residencia...
El tema a dónde se está llevando...
Y la residencia de... La economía,
todo esto puede ser también un montaje. Hay mucha teoría, ¿no? Teoría conspiratoria sobre el tema, ¿no?
¿Y la residencia de ancianos no son Ballard? Hay como...
No se ha escrito. Esa situación de las residencias que tuvo que ser terrorífica, ¿no? Porque muchos de los ancianos estarían con sus facultades mentales en condiciones, ¿no? Y verían venir la muerte, o sea, y solos y abandonados. Tuvo que ser terrorífico, ¿no? Pero de eso no se ha escrito. No se ha escrito todavía, ¿no? No se ha escrito. Falta una literatura. Está faltando, ¿no? Una literatura de los tiempos actuales. Está por hacer. Que yo sepa, vamos, no sé si se está escribiendo algo por ahí, pero se escribe en los periódicos, lo que se escribe en los blogs, lo que se escribe en la red continuamente, los Twitter, no llega a explicar estos asuntos, de verdad.
Así yo creo que eso faltará 5 años, 10 años para que lo que es el trauma que hemos vivido, o sea, mentalmente hablando, se refleja en la literatura. Ahora mismo estamos como en un periodo de negación, ¿no? Entonces yo creo que hasta que no pase 5 o 10 años, pues no vamos a escribir de eso. Igual que, yo que sé, igual que cuando pasó el 11S, tampoco la gente escribía ni hace nada sobre eso hasta que pasó un tiempo. Yo creo que todavía estamos ahí en el trauma.
Creo que la literatura, quizás la literatura que ha sido la reina de las artes, está siendo suplantada por otra manifestación, otra cosa, ¿no? Y yo no sé cómo llamarle. Es como una mezcla entre marketing, conductismo.
Bueno, eso, hay un libro de Neil Gaiman de los 90 que se llama American Gods. Y básicamente va de que los antiguos dioses tienen que luchar contra los dioses americanos, ¿no? Es decir, contra la tele, contra internet, contra los periódicos, contra las mass media, porque ellos son los que les han quitado todos los cultistas, ¿no? Todos los adoradores. O sea que yo creo que eso es lo que está pasando. Ahora mismo no hay literatura, no hay pintura ni nada. Lo que hay es un mass media que ha fagocitado todo.
Sí, sí, sin duda. Sin duda. La literatura se está quedando anticuada. Como se ha quedado anticuada la pintura. Toda pintura se ha quedado anticuada. Que hay un... Siempre hay un renovar, ¿no? Siempre hay una renovación en las sensibilidades. Y ves un cuadro, no sé, realista y pues te conmueve. O lees un libro al viejo estilo y te conmueve. O incluso lees a los clásicos y te conmueve, pero... Te cuenta cosas que parecen que son útiles, pero realmente eso se está quedando anticuado, se está quedando como ahí detrás, como cosa de museo, ¿no? Algo se está muriendo, algo está suplantando. Algo no está...
Una pregunta a los dos, a Miguel y a Antonio, porque José Laule creo que se ha caído. No lo sé. O sea, yo por un lado, no sé si nosotros como humanos seguimos siendo iguales que antes, o cada vez somos diferentes y ya somos como más del futuro y lo antiguo ya no existe. No sé si me explico. Bueno, y eso, claro, eso responderá tanto la ciencia como la filosofía, como la ciencia ficción. ¿Podemos volver a vivir en el campo o a vivir lentamente, a vivir leyendo? ¿O ya estamos en un mundo en el que todo es más rápido, más conexión, más no sé qué, más Google, más Big Data y la madre que le parió? Yo no lo sé.
Me temo que sí. Y no ese mundo que has descrito, que parece un mundo como de los años 60, ¿sabes? Como cuando en los 60 se hablaba de los años 2000. No es ese mundo tampoco, no es un mundo tecnológico ni nada, porque la tecnología cada vez es más cara y cada vez llega menos gente, ¿no? Otra cosa son los WhatsApp y tal, quizá eso es la tecnología, ¿no? Y los móviles y cosas así. Pero creo que se está cambiando. Y hace tiempo esperaba un cambio, una nueva modernidad. Había habido una modernidad entre guerras en el siglo XX. Hubo otra modernidad en los años 60. Una en Estados Unidos, la otra en Rusia. Perdón, una en Rusia, la primera, o en los países de Centro Europa. La segunda en Estados Unidos. Yo estaba esperando otra modernidad, pero la estaba esperando del mismo estilo, ¿no? Que, como digo, fueron cambios radicales y en muy poco tiempo, ¿no? Pero ahora se está viendo que las cosas están cambiando a gran velocidad, pero de otra manera distinta, con otro estilo. No es al estilo de la modernidad de los 60 ni nada de esto. No es esos discos nuevos de Pink Floyd que venían. Cada día salía un disco nuevo, salía un libro nuevo, salía el arte nuevo. No. Es otra cosa. Y creo que estamos cambiando, creo que todo el mundo está cambiando, ya nadie va a poder volver a ser como era antes, ¿no? Y no es un cambio muy agradable, la verdad. Creo que se está cambiando para peor, creo que están las cosas empeorándose. Y es lógico, ¿no?, que se empeoren, porque esto no da de sí, el capitalismo, el neocapitalismo, todo esto no es sostenible, esto tiene un final. Las materias primas, los recursos, la energía, el antropoceno este que hemos construido, esto tiene un final, esto no se sostiene. Y ese final no tardará mucho y podemos estar ya viviendo el principio del final. No es por ser apocalíptico, pero mi hija me decía muchas veces que yo era apocalíptico, ¿no? Y yo le decía, mira, cuando yo sea mayor, pensarás de tu padre que no era apocalíptico, que era un optimista, ¿no? Y eso lo sigo pensando. Creo que estamos cambiando, ¿no? Creo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de cambio y que ya no vamos a volver. Se nos va a olvidar cómo éramos, ¿no? Volver a la normalidad. No va a haber esa normalidad, ¿no? No existe, ¿no? Ya se perdió. Y es normal. Es lógico que así sea, ¿no?
Bueno, eso lo contaba ya Bob Dylan, ¿no?
Que nunca existió una normalidad. No hemos hablado mucho de lectura. Hemos hablado algo de literatura o de ciencia ficción. La ciencia ficción es una herramienta. Leí un artículo hace bastante tiempo sobre un personaje que era el futurólogo de Intel. O sea, que Intel paga a un tipo que estudia cuáles van a ser las apetencias dentro de 10 años, ¿no? Él decía en esa época que iba por el 2016, creo que lo leí al principio de los 2000 o algo así. Iba como 15 años por delante, ¿no? Pues claro, cualquier producto que se pongan a estudiar, a trabajar en Intel, pues tiene un desarrollo y tienen que saber que va a gustar dentro de 4, 5, 6 o 10 años, ¿no? Que es lo que tardan en sacar el producto hecho. Y el futurólogo decía que él, para conectarse con los ingenieros, utilizaba la ciencia ficción, porque los ingenieros eran muy aficionados a la ciencia ficción. Entonces, para que le entendieran, utilizaba la ciencia ficción. Para él era una herramienta para entenderse y conectar con los ingenieros. Interesante, ¿eh? Personaje interesante de trabajo, la futurología, ¿no? Ahora la cosa estará mucho más sofisticada, ¿no? Ahora el estudio del futuro, el marketing del futuro será estudio para dedicarse a él, ¿eh? Habrá mucha gente, ¿no?, que se dedica a esas cosas.
Dentro de poco estaremos en la fundación de Asimov.
Sí.
Con ese tema.
Y la ciencia ficción sigue siendo una herramienta que creo que se está volviendo a poner de moda, de nuevo. Esto, cada 20 años se renuevan las modas, ¿no? Hay una especie de moda retro. Y la ciencia ficción se olvidó, o pasó a segundo plano, porque en los años 70, los años 80 estaba en primera línea, ¿no? Pero luego pasó al segundo plano y creo que ahora se está renovando de nuevo, ¿no? Seguro que empezamos a ver autores que en vez de literatura histórica, que es la que se ha venido llevando, ¿no?, en los últimos 20 años, todo escritor que se precie escribía literatura histórica, ¿no?, novela histórica. Eso es lo que se ha vendido. Pues veremos cómo es probable que se vuelva a vender la ciencia ficción de nuevo.
Sí, hay nuevos autores, de hecho, vamos, están pegando con mucha fuerza, ¿no? Y sorprende porque hay muchos chinos, vamos, como Cixi Liu, por ejemplo. Es muy curioso que venga de ahí, de China vengan muchos autores de ciencia ficción nuevos.
Seguramente. Porque la ciencia ficción era un invento más bien anglosajón, ¿no? Los rusos y los anglosajones, más que nadie, ¿no? Aunque también había autores españoles y de otros países, pero los autores ingleses y americanos y los autores rusos, ¿no? Pues recuerdo una obra como Solaris, que era magnífica, ¿no? O sea, por la película,
pues sí, sí.
Ese océano consciente, ese océano que es un cerebro, ¿no?, todo él, por ser inmensa, ¿no?, que piensa, ¿no?, e induce pensamiento, ¿no?, es fantástico, ¿no? Es posible que sean los chinos. Los chinos serán el mundo, la potencia del futuro, o la influencia del futuro, no sé si yo lo veré, pero los chinos son la promesa, ¿no? Son los que van a tomar las riendas del planeta, y es que en unos años, uno de cada tres seres humanos era chino, ¿no? Y los indios y esta gente, ¿no? Estos van a ser la mayoría, ¿no? Que la mayoría va a ser china, ¿no? Y por tanto, que ellos traen una cultura muy particular, ¿no? No son anglosajones, ni son americanos, ni son otra cosa, ¿no? Y lo decía hace poco un autor, que mientras que los americanos se han venido gastando el dinero en armamento, los chinos se han venido gastando el dinero en infraestructura, en carreteras, en ferrocarriles, en comunicaciones, en industria. Y en unos años se va a notar. En unos años se va a notar. Seguramente serán los chinos. Así que más vale que los niños empiecen a estudiar chino en vez de inglés, ¿sí? Yo, si tuviera niños pequeños, empezaría a enseñarles más bien chino, ¿no? Les va a ser más útil en el futuro, ¿no?
Aunque es difícil, ¿eh?
¿Sí?
No es un idioma nada fácil.
No, no lo es. Pero será como todo, ¿no? Tampoco el inglés lo es, si quieren saber inglés, de verdad. O sea, que cualquier idioma, y todos los idiomas son... Habrá que estudiar no solo el idioma, sino la cultura. Y tenemos aquí, yo tengo gran respeto por los chinos. En este barrio hay bastantes. Y en el cerro y hay varias tiendas chinas, muchas chinas, que son unas tiendas muy fiables, muy seguras y muy... Yo las tengo gran respeto, ¿no? No, baratas. Pues tengo respeto desde siempre, porque cuando yo era joven, los restaurantes que podíamos comer, los que eran baratos eran chinos.
Claro.
Así que es una forma, es un comercio muy humano, ¿no? Es un comercio digno, seguro y barato.
Bueno, antes nos has dicho, cambiando un poco de tema, que hemos hablado de literatura, ciencia ficción, pero no hemos hablado de lecturas. ¿A qué te refieres con que no hemos hablado de lectura?
Como concepto, ¿no? La lectura, ¿se lee o no se lee? Es difícil conseguir lectores si tú escribes algo. Eso lo tienen, supongo, todos los autores, ¿no? Intenta escribir algo y cuando lo has escrito, búscate quien te lo lea. Que ni tu familia, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Que alguien te lo lea. Así que no es nada sencillo, ¿eh? La lectura se convierte en una actividad minoritaria y bastante difícil, ¿eh? Es difícil conseguir leer o conseguir que te lean, ¿no? Conseguir la lectura, que si no, la literatura no tiene ningún sentido, ¿eh? Bueno, está el cine, están los vídeos, están los vídeos, está Instagram, están las imágenes, que no deja de ser literatura, ¿no? Menos mal que existe eso, porque la lectura es complicada. Y los niños no hacen muy pocos ejercicios de lectura. No sé, en los colegios no se atiende a eso, no sé. Hay dos cosas que se olvidan en los colegios por la burocracia de la educación, que se dedica exclusivamente a los contenidos, son como autoescuelas, ¿no? Para los exámenes, para aprobar la selectividad, para aprobar los exámenes, ¿no? Se olvidan lo que cuando yo era pequeño se llamaba urbanidad, ¿no? O sea, el comportamiento en sociedad, ¿no? Yo me asombro como en los colegios no organizan brigadas de limpieza, no les dicen a los niños, porque son los jóvenes, son los más jovencitos los que tiran las cosas al suelo. Hay más que ver cómo terminan las botellonas, ¿no? Lo tiran todo al suelo, las latas, los plásticos, no le han contado que no se puede tirar basura. Cuando hace 30 o 40 años, mantenga limpia España, eso fue un lema del Fraga. Mantenga limpia.
Hombre, pero por ejemplo, el lado del clima, son los jóvenes los únicos que se están movilizando, ¿no? O por lo menos los también que se han movilizado más visiblemente, ¿no? Lo de Fridays for a Future y la jovencita esta sueca, ¿no? Greta.
¿Qué tal? No está ocurriendo por aquí, no se ve por aquí este asunto, ¿no? Esas cosas en los colegios no abundan en ellas, ¿eh? Y la otra cuestión, la otra falta de los colegios es la lectura, ¿no? Que no les inducen a leer. Ya te digo que era tremendo los estudiantes con 18 años, 19 años, de primero, de segundo, de arquitectura, que no estaban leyendo nada, ¿no? Nada, ningún libro. Ni siquiera una novela romántica, ¿no? Ni siquiera Printellado, ¿no?
Yo la verdad que no sé, perdón que te interrumpa, Antonio, la verdad que no sé si la literatura, bueno, o leer... La lectura tiene que ver con el colegio, porque yo cuando era pequeño no fue gracias al colegio que leyese para nada. Entonces, me hace pensar mucho eso. Yo creo que tiene mucho más que ver con el aburrimiento. Ahora somos incapaces de aburrirnos porque tenemos un móvil, tenemos un ordenador, tenemos todo al alcance de la mano y no nos da tiempo a aburrirnos. Y yo cuando era chico estaba tan aburrido que me leía hasta la Biblia, si hace falta.
¿Es posible?
Yo creo que tiene que ver con eso bastante.
Es posible que no tenga que ver con los colegios, hombre, pero los colegios tendrían que tener un papel ahí importante, ¿no? Yo, desde luego, no leía porque en el colegio me dijeran que leyera, ¿no? Porque incluso me perseguían, ¿no? A mí me quitaron libros. Me quitaron el Así hablaba Zaratustra en el Frente de Juventudes, ¿no? Me lo descubrió un tonto del culo, profesor mío, educación física y me lo quitó, me lo expropió. Esto no lo pueden leer. Así que me han prohibido el libro, ¿verdad? En fin, así en el colegio no era precisamente, tienes razón, era donde me dije, algunos profesores sí, pero no muchos. Yo leía porque, ¿no? Y porque mi madre leía, mi familia era la lectora, mi padre no, mi padre escribía pero no leía casi nada. La que leía en mi casa, como te digo, era mi madre. Pues yo leía todo, yo qué sé, sí, por aburrimiento a lo mejor. A mí me han gustado los libros. ¿Por qué te gustan los libros? ¿Por qué terminas o cómo empiezas cogiéndole gusto a los libros? Es algo casual, ¿no? Es algo casual. O incluso tiene que ver con la salud, porque la lectura a mucha gente le resulta algo doloroso, algo, si no tienes práctica, la lectura es un esfuerzo. Así que a lo mejor está uno más predispuesto, como el que corre más, o el que sabe saltar, o que tiene mejor condición física, ¿no? Y desde pequeño, pues tiene mejor condición física para que te aburra menos o para que te canse menos, ¿no? Y eso te hace leer, como es entretenido, como te cuentan historias, y como no te cuesta mucho trabajo, pues lees y otra vez, y lees. En mi tiempo, cuando yo era joven, discutíamos los amigos de quién había leído más, ¿no? Yo he leído tantos libros, yo he leído 2.000 libros. Tú no puedes haberte leído 2.000 libros, tío, si no han pasado 2.000... ¿Cuánto tiempo tarda tú en leer un libro? Una semana. 2.000 semanas. ¿Tú sabes cuántos son 2.000 semanas, tío?
Hay aplicaciones para que tú ir diciendo, o sea, bueno, ir apuntando los libros que estás terminado y tal, entonces pues sí te hacen hasta las estadísticas.
No, pero vamos, no hace falta apuntarte mucho, es que un libro tarda una o dos semanas como mínimo, ¿eh? Eso depende de la velocidad que leas, claro. Y dos semanas te puedes leer al año 25 libros, 30 libros, si tienes velocidad y te dedicas a leer 40 libros al año. En 20 años tendré 800 libros. 800 libros son dos anaqueles, ¿eh? Dos librerías. Eso es lo que te han leído, ¿no?
Una pregunta. Bueno, estaba un poco relacionado con leer mucho o poco, pero leía ahora, bueno, Nabokov sobre Flaubert, el de Madame Bovary, que decía, si me supiera 5 libros de verdad, bien, no me haría falta saber más de literatura. Le contaba Flaubert a su novia, a su mujer. Y yo me lo planteo a veces también con las clases, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Saberse 3 o 4 cosas muy bien? Bueno, darle muchas vueltas, profundizar. O como cuando yo estudiaba, por ejemplo, historia, que era como... Y la catedral de no sé qué, azul, amarilla, tal, 2 torres, una bóveda, no sé qué. La siguiente... ¿Sabes? Eso claramente no, pero ¿cuál es el equilibrio? ¿Leer 5.000 libros a toda velocidad porque hay que conocerlo todo o leer El Quijote, no sé qué? O sea, yo ahora, por ejemplo, me planteo como tú, prefiero leer los clásicos que estar al día de lo último, porque claro, si te metes en Twitter, nunca estás al día de nada, ¿no? Hay 7.000 libros nuevos de etnografía, de no sé qué, de la infraestructura.
Creo que se publican al año en España y no se publican mucho. Los últimos datos que yo tenía, no sé, actualmente, eran 30.000 libros al año, ¿no? De eso hay muchos libros institucionales. Y de novedades, yo qué sé, decenas de miles todos los años, ¿no? Pues, de leer su libro se te olvida, ¿eh? Enseguida, ¿eh? Los libros se olvidan, por eso lo puedes releer una y otra vez. A mí me gusta mucho releer, porque releer es como leer de nuevo, ¿no? Y además cada vez que lo lees tiene una lectura diferente, ¿no? Qué sé yo, es posible que saber pocas cosas bien sea mejor que saber muchas mal, ¿no? Saber mucho, yo he leído muchos libros en mi vida, muchos, pero no me acuerdo de ninguno, o sea, como si no hubiese leído ninguno. O sea, que es tontería para que, nada, yo los veo y digo, hay que ver los libros, como son, ¿no? hay que verlo. Yo me gustaría volver a leerlo todo, ¿no? Pero ya no me da tiempo. Yo he calculado ya, en el mejor de los casos, el número de libros que yo me puedo leer, ¿no? Y yo no me puedo leer más, ya, por mucho que viva, con el mejor de los casos, y eso con la cabeza dispuesta a leer, como 200 libros, ¿sabes? Ya no me da tiempo a más. Y 200 libros no son nada, ¿eh? 200 libros es media estantería. Bueno, pues entonces, ¿qué 200 libros? ¿Cuáles? ¿No? Ahora que puedes elegir, ¿cuáles te lees? Así que por eso cojo y a veces dejo la literatura de ficción, porque hay que ver que de los pocos libros me gustaría saber más cosas y me meto en ensayo. Yo qué sé. Cuando llevo una temporada leyendo ensayo, ya estoy harto. Mira, den por culo. Yo ahora me meto en ficción otra vez. O en novela histórica. A mí la novela histórica me gusta mucho, ¿no? Por cierto, un autor de los últimos españoles que me ha encantado ha sido el Posteguillo, ¿no? El Santiago Posteguillo me parece fantástico. Yo descubrí al Posteguillo de casualidad. ¿No lo habéis leído? La trilogía de Escipión y la trilogía de Trajano, ¿no? Las dos son buenísimas, ¿no? Son, además, tremendo, porque la trilogía de Escipión son 3.000 páginas, ¿no? Y son tres libros así de gordo. Y la de Trajano por el mismo estilo, ¿no? Por caso de tochos del carajo, pero es fantástico, ¿eh? Si no habéis leído a Posteguillo, recomendable. Si os gusta la novela histórica, si no os gusta, esto seguro que gusta, ¿no?
Oye, la cosa está tan que has dicho que es un poco morbosa, pero si te quedan 200 libros para leer, ¿tienes alguna estrategia, algún plan o simplemente vas a seguir así a ver qué va pasando?
No tengo ningún plan, no se me ha ocurrido nada y cada vez estoy más nervioso. O sea, que leo un libro, este libro quizá no debería de leerlo, me voy a pensar a otro y estoy hecho un libro. No tengo ni idea. Que sea lo que Dios quiere, yo qué sé, pasando. Tampoco es tan importante. Vayamos al entretenimiento y aprender. Aprender también es un entretenimiento. Estaba pensando en matricularme en alguna carrera. Y estudiar otra carrera por la universidad a distancia, por ejemplo. Y estudiarme otra carrera. Matemática o informática o yo qué sé, alguna otra carrera.
Leía estos días de Feyerabend, que es este filósofo anarquista que está en contra, que es muy crítico con el método científico, y su biografía se llama algo así como Pasando el Tiempo, ¿no? Matando el Tiempo, Killing Time, Matando el Tiempo. Y ese es el título de su autobiografía. No sé eso cómo lo es.
Pues lo comprendo y lo entiendo muy bien, ¿no? Lo entiendo muy bien, porque llega un momento en que lo que tienes es que matar el tiempo. O sea, ¿qué vas a hacer? Un día que hace envidio a los que con cierta edad tienen muchas cosas que hacer, es envidiable, ¿no? A mí me da mucha envidia, pero...
No, pero me refiero a la vida en general, ¿no? Desde que naces hasta que te mueres, o si hay una misión de leerte 5.000 libros, O aquí vamos a ir lo que me vaya ocurriendo cada vez que voy a la biblioteca, que es lo que yo me pasa a mí. Bueno, tengo alguna idea de algunos autores, algunas escuelas que quiero aprender, pero tampoco tengo un método como si fuera uno de nuestro departamento.
Yo voy así con un vagabundo, ¿no? Me voy pasando de un tema a otro. Cojo un autor, me gusta y leo varias cosas del mismo autor. Y ese autor me lleva a otra cosa que de pronto se me ha ocurrido y ahora leo más cosas de eso. Y luego, y así voy pasando, ¿no? Y voy pasando de literatura de ficción, de literatura histórica, de historia, de ensayo, de ciencia, de física, voy pasando. Y doy vuelta y otra vez vuelvo otra vez a lo mismo. O sea que no tengo ningún igual que tú. O sea, no, es difícil tener un plan, ¿eh? Bueno, se puede tener un plan, pero encima cumplirlo, eso sí que tiene cosas, ¿eh? Eso es difícil.
Y luego que el plan sea bueno.
El plan sea bueno y luego cumplirlo, ¿eh? Si puedes tener un plan cojonudo y no cumplirlo, ¿no? Yo tengo planes maravillosos, se me ocurren unos planes del carajo.
Pero peor todavía es tener un plan, cumplirlo y que te des cuenta que era malísimo, tío. Cuando ya lo has hecho. Que eso creo que es lo que me ha pasado a mí.
Sí, bastante, bastante. Eso pasa todos los días. Creo que todos en general tenemos más o menos las mismas problemáticas. No es tan complicado. Eso debería de unirnos y debería de hacernos más solidarios, más comprensivos con el prójimo. Todo eso debería de ser así, ¿no? Pero parece que no. La testosterona, por ejemplo, he leído que produce agresividad, en algún, pero dependiendo del contexto, porque también puede producir todo lo contrario, ¿no? Puede producir que te muerda un, porque yo soy el macho alfa, o nos cogemos todos de la mano y somos todos muy amigos, y eso también lo produce la testosterona, así que andamos, y depende del contexto, ¿eh? Depende de la, del ambiente, depende de otras muchas, de tu propia historia. Así que somos seres bastante erráticos, ¿no? Y poco fiables, poca seguridad. Se nos va la chota con mucha facilidad, ¿no? Molestamos a los que están alrededor nuestro casi todos los días, o los queremos mucho, o gruñimos, o es algo, pero bueno, que nos pasa, ¿no? No sé si son los tiempos, no sé si es que somos así, deberíamos de ser de otra forma. Tendríamos que empezar a ser de otra forma y ser más racionales. Quizá deberíamos de ser más racionales e intentar que los demás también sean racionales. Y quizá ese mensaje... Seres humanos, pensamiento y naturaleza, ¿no? Es la clave, ¿no? Creo yo. Y es lo que tendríamos que, como mensaje, es el que yo haría, lo que yo daría. Si diera clases ahora, procuraría hablar de naturaleza, de seres humanos, ¿no? No de forma ni de nada de esto. Mira que yo no he hecho otra cosa, ¿no? Más que hablar de forma, pero yo ahora procuraría no hablar de eso. Creo que lo más importante ahora mismo es la naturaleza y los seres humanos. Carlos Marx decía que la relación hombre-hombre es la misma, o la relación hombre-naturaleza es la misma que la relación hombre-hombre. Claro, como nos tratamos unos a otros, así tratamos a la naturaleza, ¿no? Quizá empezando por la naturaleza, podríamos terminar hablando de la relación hombre-hombre. Que habría que mejorar. Tendríamos que conseguir que no se votara a Trump. Tendríamos que conseguir que la gente no votara a Casado, ni a Vox, ni a esta gente. Tendríamos que conseguir ciertos principios primordiales, ¿no? Que la gente piense con él. Que no vote a... Por favor, ¿no? A esta gente y al PSOE, ¿no? Hay que ver el PSOE como se está... comportando con el tema del rey, ¿no? Por favor, ¿no? Y además porque tiene que defenderlo. El PSOE podía callarse simplemente, no ponerse ni a favor ni en contra, sino callarse. Que sean las circunstancias, ¿no? Que sean las circunstancias, se va a hundir él solo. Pero ahí está la calma de...
No lo sé, pero yo he pensado que a lo mejor el rey Juan Carlos también tiene maletín y eso contra el PSOE, ¿no? Todos ahí tendrán su, tú sabes, sus informaciones secretas, y uno y otro va para... Porque si no, es un poco inocente como lo defienden, ¿no? Alguna herramienta tendrá para presionar a los otros, ¿no?
Y te callan, ¿no?
Aunque
te
luego... Por otra parte, también un hombre se le ve muy mayor, ¿no? No sé, ya, ¿no?
Sí, o sea que probablemente si la cosa se pone más grave... algún sicario, ay pobrecito, está muerto, pues seguramente será legado, no es la primera vez, ¿no? Es el estilo de las casas reales, ¿no? Mucho está durando, ¿no? Mucho está durando, y muerto el perro se acabó la rabia.
Bueno, no te creas, que sigue. Oye, tenemos un invitado o un colega nuevo, que no, es que veo muy poco. No sé si quieres saludar o algo.
Ya lo veo.
Ah, no, justo se acaba de ir, ¿o qué?
No lo veo ahora.
Pues sí, creo que sí.
No, pero que salude, ¿no? O a los
honores. No, lo estaba viendo, pero se me ha ido.
Sí,
buenas sí, tardes. También.
Buenas tardes.
Ah, buenas tardes, ¿qué tal?
Vale, Julio, yo soy antiguo alumno, vamos, de los dos, de Antonio y José. Y nada, la oportunidad de incorporarme a la charla es interesante.
Julio, ¿qué pasa? Que no te había conocido, tío.
Mierda, ¿eh? De verdad, esta tecnología es una mierda. Yo no digo nada.
Te pido la oportunidad de incorporarme a la charla. Y claro, yo encantado, por supuesto, de escuchar.
¿Una preguntita?
No, preguntas no, yo prefiero escuchar.
Sí, bueno, ¿por qué no, coño? Una pregunta.
La repostaré, la pregunta.
Una pregunta tonta, que son las más complicadas.
Ah, bueno, yo qué sé, una pregunta tonta. Si te tuvieras que llevar un único libro a una isla desierta, ¿qué libro te llevarías?
Lo sabía, ve tú cómo no, las preguntas tontas son las más complicadas. Pues si tuviera que llevarme un solo libro, yo me llevaba el Quijote, del tirón. Si tuviera que sacar un libro de... ¡Ah! Se pone un incendio. Pobre Rafael Cosar, que murió en un incendio en su casa por defender por los libros, ¿no? Por intentar sacar los libros y murió él. Pobrecito, ¿no? ¿Os acordáis de Rafael Cosa? No sé si lo conocisteis.
Sí, sí.
En fin, un gran chaval. Sí. Pues eso, si tuviera que llevarme un libro, yo me llevaba el Quijote. ¿Y tú? ¿Qué libro te llevarías? ¿Por qué no?
Quijote. A Zaratustra.
¿Cuál?
A Zaratustra me llevaría.
¿En Zaratustra?
¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Uf, yo creo que me llevaría La Mil y una Noche. Ah, sí. A empezar porque no me lo he leído casi, bueno, me habré leído uno o dos relatos y porque creo que me daría para muchos días.
Pues recomendable, ¿eh? Porque es el libro desde que existe, ¿no? Esa versión que hizo el inglés, las mil y tal, es el libro más verde que te puedes imaginar, ¿eh? O sea, es súper, todo el rato, el folleteo, todo el rato, ¿eh? Es un libro muy pícaro, muy picante, ¿no? Es un libro muy picante, Las Mil y una Noche. Es estupendo, ¿eh? Te va a encantar. Si no has leído, envidia te da, fíjate. Pues ese es el libro que esta noche tiene que empezar, ¿sí? ¿Verdad?
Pues sí. Lo tengo que conseguir por algún lado, porque es un tocho.
Seguro que lo tiene de segunda mano, ¿verdad? Seguro. Claro, en una época, y ahora no son caros. No es demasiado caro, o se ha puesto la vida tan cara que 20 euros no resulta caro, ¿no? Pero vamos. Eso es lo que viene a costar un libro hoy. 20, 30 euros ya es un libro caro.
Sí, nuevo, porque los libros que son clásicos y tal, al final te cuesta 6 euros, 7, 8, incluso, vamos, en rústica.
Y si te vas aquí al... a mi amigo Ignacio en la plaza de los caseros, la plaza allí, te fuma un canuto y te compra un libro por 2 euros, puta madre, ¿no? Seguro que tiene unas mil y una noche,
seguramente. Vamos, yo he ido mucho allí.
Si no se la pide y él te la trae.
¿A qué librerías te gusta a ti ir más?
Ahí está, a la de Ignacio. A la de Ignacio. En la casa del libro de la calle de Tuán me di una bronca una vez porque tenían puesto allí de novedades El Pensamiento de José Antonio Primo de Rivera en primer plano. Digo, mira, como escucho este libro, yo no vengo más, ¿eh? O sea, que le den por culo, ya no fui más. Antes que le den por el culo, hombre. A la de Ignacio. Esa es la librería más simpática de toda Sevilla. Pocas librerías quedan en Sevilla, ¿eh? No hay muchas. Hay una muy interesante, ¿eh? Pasa que es más cara, así un poquito más de glamour, de segunda mano, en la calle de los Terceros, enfrente de la iglesia.
Sí.
Abajo de la plaza, ¿no? Es otra librería de segunda mano con más glamour. Te puedes comprar ediciones más bonitas y...
Sí, está muy cerca una de la otra, ¿no?
Sí, pero son distintas, ¿no? Porque Ignacio es más popular, ¿no? Más baratucho y más popular, pero tiene allí un montón.
Porque tenía allí bastante y me iba comprando todo lo que había.
Sí, sí.
Así que bien. No, la otra que hice, alguna vez me pasaba, pero para ponerme los dientes largos, porque, claro, es
tiene
más...
unas ediciones muy bonitas. No sé, librerías no hay muchas. Hay algunas librerías, pero son chiquititas, tienen algunos libritos, pero no muchos. Aquí en Sevilla no hay una librería que se diga de verdad pedazo de librería, ¿no? La Casa del Libro, pero la Casa del Libro tiene demasiadas cosas y te encuentras el primer tomo de Estrabón, pero no el segundo. Siempre pasa igual. No tiene mucha gracia, ¿no? Y ya te digo, de pronto te encuentras en la entrada el pensamiento de José Antonio. Mira, mira al carajo ya.
Hombre, la que está al lado de la campana en Sierpe, que era un teatro, también es bastante bonita. Luego que encuentres sí. Más cosas o menos.
Sí, sí.
Pero por lo menos un poco especial.
Sí.
A mí me gustaba una también. No sé si habla alguien más. Bueno, a mí me gustaba una también que es sobre literatura de viajes. Entonces, no me acuerdo cómo se llama. Está por detrás de Plaza Nueva.
Allí en Cádiz, en la Plaza Mina. Que era estupenda. Era chiquitita, pero tenía cosas muy interesantes. Sobre
la de San Rafael, ¿no?
Sobre todo libros de viajes. En Cádiz y han quitado una. No me acuerdo cómo se llamaba, que han hecho una tienda de ropa y tal. Que era estupenda
sí,
también.
Sí.
Había cosas antiguas y cosas muy interesantes, ¿no?
Bueno, en Sevilla la nueva, la caótica, tiene mucha ambición, ¿no? También, ¿cómo se llamaba? El de la que estaba por allí también por... Que presentaban libros, no sé si El Gusanito u otra, ¿no? La Fuga, ¿no? La verdad es que hay unas cuantas librerías así con...
La Fuga siempre se lo digo, tú lo que necesitas es un local de 500 metros, ¿no? Una librería de condiciones. Ojalá tuviera más libros, ¿no? La Fuga está muy bien, pero tiene muy poquitos libros. Pero La Fuga está muy bien, yo procuro ir... Allí encuentras cosas muy interesantes, ¿no? Y desde luego de Rosporillo todo. Libros más tiene La Fuga, ¿no? Sí. Es muy enrollado, ¿cómo se llama él?
Luis.
Yo le compré en una edición todos los tomos del Capital. Y hablando con él, me fui. Cuando iba por la calle, me di cuenta, ¿no? Cuando llegué a mi casa, me di cuenta de que no se lo había pagado. De que con la conversación no se lo había pagado. Y era caro, porque eran 5 o 6 tomos, ¿no?
Hombre, es muy paradójico, ¿eh? Que no pagues el capital.
Ya. Cuando era joven, esos eran los libros que yo mandaba, ¿eh? A Felipe, al Alfonso Guerra, que tenía una librería, con José María Rodríguez. Ellos montaron una librería, y a esto, como el Alfonso estaba allí siempre, ¿no? Y como Alfonso no veía muy bien, íbamos dos, uno se ponía así de pie delante a hablar con Alfonso, a entretenerlo, y los otros, bla, con la biblioteca popular. Un montón de libros, tenían buenos libros. Bueno, pues volví a La Fuga a pagarle los libros, coño, porque encima de que tienes una librería pequeñita, ahora te va a llevar los libros y no le va a pagar un chungón, ¿no? Pero cuando era joven le mangaba los libros a la gente de una forma increíble. Yo mangaba muchos libros. Muchos. Aquí íbamos con José María Berenguer, y yo y algunos otros hippies. Y José María Berenguer fue luego el editor de La Cúpula, del Víbora y estas cosas, ¿no? Y mangamos libros de Paolo Soleri, que era una obra, valió un potosí, un libro así en gran formato, de puta madre, ¿no? Allí en Barcelona. En Barcelona hay buenas librerías. Bueno, por lo menos ha habido mejores librerías. más grandes, más abundantes, ¿no? Estuve en una librería hace un par de años, así en Navidad, iba a comprar unos libros allí en Barcelona. Entonces estaba buscando libros, me enrollé con el un chaval de allí de la librería, y entonces me acompañaba, entonces veíamos este texto, ¿no? Tal, un millón de... a él lo que le preocupaba era eso, ¿no? Un millón de ejemplares, ¿qué? ¿Dónde meto yo un millón de ejemplares? Me moría de risa con el chaval, ¿no? Porque su preocupación era el tamaño, ¿no? De las ediciones, ¿no? Se imaginaba él manejando y almacenando un millón de ejemplares, ¿no? El tío más simpático, en una librería allí de Barcelona. Buenas librerías, y algunas de viejo bastante buenas, y algunas dedicadas solo a anarquistas y a temas catalanes, aunque ahora casi todas son en catalán y eso, ¿no? El catalán ha sentado mal en Barcelona, de verdad. Antes había librerías en catalán, pero había muchos textos en catalán y no había tanta pega, ¿no? Ahora, y los libros en catalán no son los mejores del mundo, ¿no? Porque no ha habido tiempo de publicar todo en catalán, ¿no?
Eso no publica un millón. En catalán no publican un millón, no tienen el problema ese.
No. Y unos cuantos libros en catalán, pero vamos, no te encuentras tú todas las cosas en catalán, ¿no? Ni mucho menos.
Oye, vamos para las 8:30, hacemos un... Miguel hace una conclusión y nos despedimos, ¿qué?
Sí. Bueno, Miguel, seguimos hablando, ¿no?
No, hombre, claro.
Últimamente, ¿no?
Yo es que las últimas dos reuniones he tenido yo otros compromisos, porque es por eso es los jueves, ¿no? Por eso esta vez ha sido el miércoles.
¿Seguimos el miércoles que viene?
Claro, bueno, pues puede ser el miércoles que viene.
¿De qué hablamos el próximo miércoles, José?
Pues creo que teníamos teatro, no sé si escenografía podemos poner, y cine, ¿no?
¿Vale? Venga, vamos a darles. Y además puede... que ese tema que me gusta mucho también, yo estuve en teatro, en escenografía con Saceta.
Teatro, con Antonio. Cine y escenografía, venga. Vale. El próximo miércoles a las 7 también, ¿vale?
Vale, y también puedes contar un poco de la historia del Instituto del Teatro y eso, ¿no?
Vale.
Y la parte de escenografía tuya y lo que dice Miguel de las clases, ¿no? ¿Cuántas clases has dado de cuántos años? Por lo menos 7, ¿no?
Pues ¿cuántos, ¿Cuántos?
Debemos ser los únicos que hemos dado clases, asignaturas gratis en toda la Universidad de Sevilla, me parece a mí, ¿no? Tantos años.
Hombre, yo tengo en el expediente una que se llama Yo Cibor.
Sí.
Digo, o sea, que yo tenga en arquitectura una asignatura llamada Yo Cibor, es que, vamos, ¿quién lo tiene? Soy experto en Yo Cibor. Pues.
Estoy viendo que diéramos crédito y que no nos lo pagaran, ¿verdad?
Sí.
No me importaba, pero era tremendo, ¿eh? Qué cara más dura, tío. Desde luego...
Y sobre todo al revés, que los otros, nadie hay, yo creo que casi nadie hay en la universidad que haga algo que no le reporte un beneficio en los puntos para no sé qué y en los puntos para no sé cuánto, y nosotros tardamos en enterarnos de eso 20 años más que el resto de la gente.
Bueno, a mí me ha importado.
Bueno, a mí también, sí, además lo hace.
Además que yo no he querido institucionalizarme. Creía que era un mal tema echarse y hacerse profesional de la enseñanza, creo que era una mala cosa, ¿no? No estoy de acuerdo con eso. Ese sistema me parece muy muy aberrante, ¿no? De hecho lo es, y se vuelven funcionarios, cambian, ¿eh? Cuando se hace ese cambio, y se vuelven muy malos, ¿no? Se vuelven muy malos profesores en general, ¿eh? En general. Pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones que no por ser funcionario, sino que ser funcionario les estropea un poquito.
Sí, de acuerdo.
Que han empeorado, vamos, que eran profesores buenos y que al hacerse funcionarios se han puesto peores, ¿no? En serio, que lo he visto un montón de veces. Pero bueno. Y yo daba además otra que era Melancólicos Poliedro, que también era gratis por la cara, solo por divertirme, ¿no? Porque tenía tiempo, no tenía otra cosa que hacer. No tenía proyectos, ¿no?
Por placer, ¿no? Sí, o por ayudar, por gusto, por placer. Yo en realidad pienso, no sé si soy un una cosa así elitista, pero que solamente lo que se hace por placer es para mí lo que cuenta, ¿no? Por gusto, por amor al arte, que decían antes, por amor al arte. Cuando ya lo empiezo a hacerlo por otros intereses, ya le veo algo así un poco corruptillo, ¿no?
Sí, va por aprender, ¿no? Porque dando clases se aprende mucho. Entonces, bueno, por aprender. Por aprender, encima te van a pagar. Hay una anécdota con Arquímedes, ¿no? Arquímedes no, con Euclides. Con un discípulo de Euclides, ¿no? Que le está explicando los elementos y entonces le dice el discípulo, bueno, ¿y este para qué sirve? Pues Euclides le dice a un esclavo, anda, déle a este una moneda, porque este no quiere aprender nada, como no le dé alguna cosa. ¿No? Y esa es la cuestión, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿no? ¿Tú qué quieres encima cobrar? ¿Sí? Esa es la anécdota, ¿no? No, lo dejamos aquí, teatro, cine y espacio escénico, escenografía. Muy bien.
Yo sí puedo, y creo que invitaré a un amigo mío que está ahora estudiando la RESAL, que es director de teatro, a ver si se quiere animar, si vosotros os parece bien.
Claro, claro.
Por lo menos para que nos escuche, que yo creo que le interesará.
Y para que haga preguntas y para que diga cosas. Lo transcribe, ¿eh? José Laue la transcribe y pretendemos publicarlo todo. Pero hay que decir, hay que hacer, hablar algo.
Hay que editar un poco, quizás, ¿no?
Claro, hay que ser un poco congruente. Bueno, yo me quedo con lo que ha dicho José al final, ¿no? Que lo más importante es lo que se hace altruistamente, ¿no? Que se hace gratis, ¿no? Y el placer de la lectura. Creo que es de lo que hemos hablado, ¿no? Que es lo que hacemos sin ningún interés más allá del placer. Entonces, pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo, es ponernos a leer un poquillo.
Pues yo lo dejaba ahí, ¿eh? Con esa flor, con esa perla, con el placer de la lectura, lo dejaba ahí terminado. Esa conclusión es 100% de acuerdo, ¿no? Creo que se puede hacer ahora de verdad, leer, por placer, ¿no? Bien, bien dicho, Miguel.
Bueno, pues nos vemos el miércoles que viene.
Muy bien.
Muy bien.
Para charlar otras cosas.
Saludos, vale, a Julio también, que estaba por ahí nuevo. Julio.
Bueno, un saludo a todos. Saludos.
Hasta luego.
Si dice alguna cosa, ¿eh?
¿Qué
puedes
hacer?
Vale.
Bueno.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno.